Seguimos en vivo por YouTube, por 970 Universal es el canal y también nos están llegando un montón de mensajes a través de 092-000-970. Los mensajes que nos llegaron hasta ahora tienen que ver con caramelos y golosinas, pero vamos a poner una barrera para que empiecen a llegar acerca del teletrabajo, si les parece.
Igual vino con golosinas nuestra abogada hoy, ¿eh?
¿Sí, no?
Vino con la Fini.
Puedo hablar del tema también.
Adicta a las golosinas.
Lorena de León Machado, ella es especialista en derecho laboral, ha trabajado mucho sobre plataformas digitales y teletrabajo. Y bueno, ¿cuáles son las golosinas que trajo? ¿Cómo se llaman? Son como esos porotos de colores.
Sí. Confites.
Confites.
Se llaman
confites.
Más respeto.
¿Vos sos de la frontera o no?
Soy hija de gente de la frontera, por lo tanto fui criada a base de todo lo que está mal, perdón a todos. Fui criada a base de galletitas Bono, Danonino, en series industriales. No voy a hacer más publicidades.
¿Fuiste internada por algún así
ningún
colapso
tipo de
intestinal? ¿No?
Ah, porque desde chiquita...
Ahora lo estoy pagando, ahora lo estoy pagando. Pero de algo hay que...
De algo que morir. Sí, ¿qué va a ser?
Lo que nos atrajo el tema del teletrabajo una vez más fue esta noticia sobre un software que ponen las empresas en la computadora de los empleados para monitorear su trabajo. ¿Eso en Uruguay? ¿Hay datos de que exista acá?
Sí, a ver, sí.
Ya existe acá. Listo, sí. Nosotros teníamos teoría, pero parece que sí.
Sí, sí. Las posibilidades técnicas hoy en día en cuanto a monitoreo se han, digamos, incrementado exponencialmente. O sea, cuando hablamos de teletrabajo, de control remoto, ya existía esta posibilidad. De hecho, yo no sé, hace muchos años, para no decir mi edad, pero varios que trabajaban en una consultora, ya existía la posibilidad de ir cargando en un propio sistema, ¿no? Bueno, los distintos proyectos que se asignaban. Y en forma remota, lo mismo. Bueno, ahí se atraviesan distintas discusiones. Pero en Uruguay justo se dio esto de la reciente sentencia del Tribunal de Trabajo de noveno turno, que de alguna manera habilita como prueba la utilización de un programa de Google, en realidad, porque la empresa, y es muy frecuente, en este caso era una universidad, acuden a convenios con Google para plataformas de, ya sea de cargar información o de propios correos corporativos que tienen base en Google. Entonces, de alguna manera están vinculados. En la sentencia se da cuenta de esto, digo, cuando hablamos de tiempo de trabajo remoto, no cesa la obligación del empleador, que es su carga además, controlar el tiempo de trabajo. Bien. O sea, el empleador tiene que controlar, si mañana se le presenta justamente una controversia, eventualmente judicial, sobre el tiempo de trabajo, trabajé 10, no trabajaste 8, es carga del empleador tener ese control por distintos medios. Una cosa es lo tradicional, vengo, marco tarjeta.
Claro.
Y otra cosa es todo este universo cuando el trabajador está, digamos, fuera de la organización física del empleador.
Y por ejemplo, reclama horas extras.
Y por ejemplo, reclama horas extras, como fue este caso.
Claro.
Como fue este caso.
Entonces ahí el empleador cuenta con las herramientas tecnológicas para poder demostrar si ese trabajador estuvo efectivamente haciendo el trabajo en el horario.
Hoy ahora, tienen herramientas para todo, no solo para eso, sino para, digo, en el mundo se están viendo... ¿Por qué pasa? Sí, es cierto, es su carga, es su deber controlar el tiempo de trabajo porque, bueno, es parte del rol como digo, titular del establecimiento. Pero por otro lado está, obviamente, la compatibilización con o los límites en el ejercicio de este derecho, ¿no? ¿Hasta dónde y de qué forma puedo controlar el tiempo de trabajo? Ahora se da el agravante o la particularidad de que estamos trabajando, por ejemplo, incluso desde nuestra propia casa, con otras personas que no están sujetas a una relación laboral. Nuestros hijos menores, nuestros familiares, ¿no?
Por eso
o espacios privados.
Quizá habría que plantearse desde lo teórico, ¿no? La aplicación de estas herramientas, porque también podría exigirse de parte del empleado que se dé la misma infraestructura y las mismas condiciones laborales que esa persona tiene en una oficina instalada por la empresa, que no es lo mismo. De repente te llama tu hijo chiquito, estás ahí, tenés que acudir y te retiraste la computadora.
Sin duda que el estar trabajando en ese otro espacio físico, sobre todo si se da en el hogar, nos genera otros desafíos. Y ahí la flexibilidad o la posibilidad de autogobernar el tiempo es importante y es razonable, ¿no? Porque uno no puede decir, porque estoy trabajando, si mi hijo se cayó, no me moví.
Claro.
Y no es exigible desde un punto de vista razonable que el empleador así lo pida. Por lo tanto, ahí vemos que hay que compatibilizar otros deberes porque se eligió un espacio de trabajo en el que hay otras relaciones, digamos, de la cual uno no deja de ser responsable por la integridad de los hijos, por ejemplo, claro. O si se te prende fuego algo, bueno, en fin, lo vas a... Pero ahí casi todos estos problemas se solucionan, digo... Los problemas jurídicos más importantes se dan en esto de cómo compatibilizamos distintos derechos, ¿no? O cómo ponderamos...
¿Hasta dónde?
Hasta dónde, ¿no?
Llega el derecho. Exacto. Y hasta dónde la obligación. ¿Habría que hacerse una pregunta de base de si esto del teletrabajo, que cada vez se masifica más y que se vio acelerado por la irrupción de la pandemia, no debería llevar de la mano una discusión sobre la confianza en el empleado? Y a su vez, el tratar de medir el trabajo por resultados y efectividad y no tanto por tiempo de exposición o tiempo de estar ahí.
Absolutamente de acuerdo. Ahora, cuando uno sigue la discusión parlamentaria, ve que no.
El asunto es que también hay servicios al consumidor. De repente, un call center, que el telefonista está en su casa. Entonces ahí tiene que marcar un horario, no son objetivos, o es cuánta gente atendiste.
Claro, depende del tipo de trabajo, exacto. El teletrabajo tiene que ver con la utilización de tecnologías, ¿sí? Por las cuales prestamos el trabajo en forma remota. Pero el teletrabajo comprende el sector público, el sector privado, el proyecto de ley que está presentado en Uruguay es solo para el sector privado, pero se teletrabaja también a nivel público. Pero además, se puede teletrabajar en forma autónoma y en forma dependiente. O sea, es una forma de prestar trabajo, no es una calidad. Claro. Y no solamente los trabajadores subordinados, sujetos a horario, teletrabajan. De hecho, hoy en día el fenómeno más grande y más importante y más preocupante es el fenómeno de la invisibilización de los trabajadores que alimentan sobre todo las plataformas digitales. Esto es, el trabajo sucio de controlar, por ejemplo, qué se publica, el trabajo sucio de controlar si hay cualquier publicación referida a cuestiones prohibidas, se terceriza en forma masiva a trabajadores que están en cualquier parte del mundo y que trabajan en forma remota, a cualquier horario, y que además se subdivide su tarea de una forma impresionante, que lleva además a efectos psicológicos terribles de que uno ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo. ¿No? Volvemos a Chaplin, pero ahora con...
Pero estás diciendo, como por ejemplo, que te revisan las publicaciones personales.
No, estoy diciendo que me refiero al trabajo autónomo que a nivel mundial se está proliferando, que es trabajadores que están en India o sobre todo gente que no tiene otros niveles de ingresos, pero que tiene, yo qué sé, inglés y wifi, ¿no? Y entonces lo contratan distintas plataformas que están proliferando, por ejemplo, de control de contenidos. Y entonces vos estás toda la noche solamente revisando que no haya imágenes de niños. Y no sabes muy bien ni para qué ni para quién.
Oh, wow.
Eso está creciendo en el mundo y no requiere de ninguna localización. Y bueno, y está presentando algunos problemas sobre la forma de
invisibilización. O sea, ese trabajador se siente...
No lo ve nadie. No lo vemos nosotros. Es un cero.
Invisible.
No sabe lo que hace ni para qué. Porque además se produce el fenómeno de la microtarea. Plataformas que te contratan para tareas mínimas que no sabes en realidad en toda la cadena a qué resultado lleva.
¿Y eso
ejemplo, es trabajo autónomo, ¿no?
Wow.
No es de lo que estamos hablando, pero el teletrabajo en el mundo está creciendo por ahí. Es decir, hay millones de trabajadores que además están invisibilizados, que trabajan de esa forma a horarios absolutamente contrarios con la vida social y familiar. Y bueno, y hay muchos estudiosos que están abocados a este tema. Ahora,
¿no imagino uruguayos que también en eso?
Y dará también
es perfectamente lugar posible.
A problemas hasta psicológicos y de autoestima, ¿no? El tema de trabajar desde un lugar totalmente invisible. Y de ahí ya seguimos a gente que te llama, no sé, desde una institución bancaria y le escuchás un acento. Exacto. Que es desde otro país.
Ya nos pasa, llamás a los temas de los cables, no logro comunicarme, si habla mi mismo idioma, pero no es
claro,
posible,
no
hacemos match, ¿no? Claro. Yo ya me rendí, les digo muchas gracias y no pido nada.
Y eso es muy difícil de que se, o sea, que se empiece a integrar en la legislación de un país porque es algo que no abarca fronteras. Entonces, ¿con qué está amparado ese trabajador? ¿Con qué legislación?
¿Qué legislación le aplica? Bueno, un montón de problemas, el teletrabajo permite el trabajo transnacional y por lo tanto un montón de otros problemas. Sí. La seguridad social de esos trabajadores, la nada, ¿no? Se está generando posibilidades técnicas para la precarización del empleo a niveles, pero realmente muy, muy importantes. Ahora, en el Uruguay la discusión o la sentencia lo que planteaba era una trabajadora que se desempeñaba para esta fundación, que hacía trabajos de tutoría, y entonces reclamaba, entre otras cosas, porque solamente sobre este punto refiere la sentencia, horas extras, ¿no? Decía, yo realizo algo así como más de 2 horas extras diarias y además como 8 horas extras los fines de semana. Trabajaba en forma remota, la fundación no estaba acá. Y entonces se permitió la prueba brevemente. Respecto de las horas extras, el trabajador cuando la alega tiene la carga de probarla, o sea, si yo digo que a horas extras la tengo que probar, y el empleador de alguna manera, en el caso de que efectivamente hayan horas extras, tiene la carga de demostrar el quantum, esto es, el control que llevaba, y va a quedar acotado. En este caso, la empresa lo que presentó fue este reporte, que es muy importante porque en la sentencia se hace una referencia que entiendo importante, que es esa utilización de este programa, que es cuando yo me conecto a la plataforma. Es como está vinculado con Google, hay un traqueo muy, muy sencillo de en qué momento me conecté y en qué momento me desconecté. Y además, Google pasa a ser una parte independiente, en este caso, en el sentido de que se hace hincapié en la sentencia en que no puede haber una manipulación de la empresa, porque claro. Ese es otro punto. Es decir, si yo instalo distintos mecanismos de control, pero además los puedo manipular por mis propios empleados,
esto es un tercero que te presenta la prueba.
Es un tercero.
También podemos hilar fino en que podés estar conectado a ese sistema y estar en otra cosa, la por computadora. Supuesto. O sea, es muy difícil. Por eso te decía, si la discusión de fondo no debería ser la confianza y la efectividad del empleado y no tanto esta cacería de brujas de si bajaste a abrir un delivery o si... porque
Ahora utilizan sistemas de webcam permanentes o de sacar fotos permanentes o directamente instalarte en forma remota y hacer un seguimiento de lo que pasa en tu computadora todo el tiempo.
¿Cómo
¿no?
se topa con el derecho de la privacidad de la persona?
Bueno, ahí hay varios problemas. En primer lugar, porque estás en lo que decíamos. Esto de trasladar el lugar de trabajo al hogar que cuenta con una protección especial constitucional y la intimidad de los trabajadores que también tiene rango constitucional, bueno, vuelve la compatibilización un poco más compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos con otras personas, es nuestra casa y, por lo tanto, si no tengo un espacio adecuado o si por determinada circunstancia tengo que estar en un espacio íntimo, tiene que haber, y ahí empiezan los controles, digamos, los conceptos tradicionales sobre las medidas de control, ¿no? ¿Es necesario? ¿Es proporcional? ¿Es imprescindible utilizar ese mecanismo? ¿No? Son test de idoneidad, ¿es idóneo? Es decir, ¿logro con esa medida controlarlo? Sí. Es proporcional, es decir, la invasión a la privacidad tiene directa proporción con el respeto a esos derechos. Es decir, no puedo, para querer controlar todo el tiempo de trabajo de una persona, dejarle una cámara instalada en su casa todo el tiempo y ver cuando pasó la sobrina, cuando el hijo se puso a llorar, cuando sirvió la cena, ¿no?
Claro.
Ahí el tiempo de trabajo y el límite tiene que estar dado. Ahora, cuando uno sigue la discusión, perdón, Camila, cuando uno sigue la discusión, lo que ve es que en realidad los fundamentos o las objeciones que se han venido planteando no vienen por esto de... O sea, se plantea como un discurso, el teletrabajo, las tecnologías, nos permite mayor flexibilidad, pero después en el discurso uno ve que, por lo menos en lo que se refleja en la discusión parlamentaria, volvemos a conceptos medio... arcaicos.
Fabriles.
Sí, fabriles. Y bueno, es que la tecnología en realidad está reforzando eso en algún sentido.
Qué triste ¿no? ver que eso es lo que sucede cuando hay estudios a nivel internacional que dice que se afecta muchísimo la autoestima y la confianza del trabajador con estas tecnologías de control.
Que se vuelva para atrás. Incluso mencionaste la película de Chaplin, que era de la Revolución Industrial, ¿no? La película de Chaplin.
Correcto. Correcto, pero esto de
tiempos modernos, se llamaba tiempos modernos.
Esto de hacer algo seriado mínimo, ¿no? Que al fin, bueno, la afectación que tiene en materia de teletrabajo, sobre todo esto, el trabajo autónomo que está proliferando, se ve muchísimo esto y bueno, y hay todo un debate además sobre la ética en este sentido, en estas formas de trabajo y las formas de control. Pero además el proyecto tiene el problema de que también se fundamenta en mi opinión, en Uruguay está planteado ahora un proyecto que está en discusión, a la que hacía referencia a la discusión parlamentaria de la senadora Sanguinetti, y en la fundamentación uno ve, por eso digo que volvemos para atrás. Si hay dos cuidados que a nivel internacional se están diciendo muy claramente. Cuidado con el sesgo de género. En la fundamentación se vincula el teletrabajo con la promoción de la lactancia. En ese sentido... Sí.
¿Que le están tratando de encontrar la vuelta para que suene bien?
No, para proteger la lactancia con el que tiene que ver, o sea, otra vez sesgo de género.
Pero además claro, que, pero no, y mujeres además que, a teletrabajo, que genera otros problemas. Porque
pero eso además que es súper acotado para un segmento, o sea, eso es para mujeres.
Mujeres que están en periodo de lactancia. Digo, está en la exposición de motivos, no lo inventé, está escrito.
Pero tenemos varias preguntas, ¿eh?
Sí, bueno, mira, Bianchi.
Nos está llegando, esto va a ser Gran Hermano Uruguayo, que la intimidad de la persona, ¿dónde queda? Se habla de pagarle la luz y el internet y sí, ponerle en su casa un escritorio digno. Nos mandan, a raíz de eso, de ese planteo de un oyente, nos manda otro oyente, Gabriel. Dado que el teletrabajo presupone un ahorro de costos fijos para la empresa, tales como limpieza, energía, etcétera, ¿se puede deducir que el salario debe ser igual, mayor o menor al de antes de la pandemia? ¿La privacidad de los trabajadores se traduce en un ahorro para la empresa?
Sí, lo que está previsto en el proyecto es que las empresas tienen que proporcionar, en realidad es una redundancia, pero está bueno que se aclare, las herramientas de trabajo y que por lo tanto tienen que proporcionar las condiciones para teletrabajar, ¿no? Y en el salvo que el propio trabajador diga, no, yo tengo mi computadora y la quiero usar, y ahí se podría pactar alguna suerte de compensación, porque obviamente hay un desgaste. Claro. Pero ahí se plantea, en el caso de que se utilicen herramientas que son propias del trabajador, toda la discusión en Uruguay, si se quiere, batalla perdida sobre el correo electrónico y el monitoreo de la PC del trabajador, cuando te la da la empresa es una cosa, ahora si yo doy la mía, ¿qué pasa? Pues yo la comparto, ¿no? Los que tenemos hijos, claro, pueden ver todo lo que está ahí. Ahí va a haber otro límite. O sea, si yo estoy... Me hace señas, Elisa. Si yo estoy utilizando una computadora que es compartida o es del hogar y además la puse a disposición, bueno, tiene que ser... el derecho en principio es razonable. Menos posibilidades de control.
Claro. Pero a
¿por
su
qué?
Vez esto...
Porque es propiedad del trabajador. Sí.
Y a veces cuando se dice dar las herramientas, te dicen darte la computadora, no sé qué, pero que te van a hacer un cuarto extra en la casa, porque también es hasta bueno, dónde llegan esas herramientas, donde vos estabas en una oficina, quizá no tenés un escritorio independiente en tu casa.
Y hay datos de que empresas uruguayas le paguen más, o por ejemplo, paguen la energía del hogar del teletrabajador.
No, todavía no.
Eso es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, porque estoy hablando también de la limpieza, me dejó pensando, Gabriel, nuestro oyente, me dejó pensando con la limpieza, que claro, en realidad también se está ahorrando esa parte, que vos tenés que higienizar
todo. Hay un ahorro, sin duda, y entonces, bueno, el proyecto de la ley lo que prevé es, que esto está en cabeza del empleador, pero tampoco se pacta, por ejemplo, en Argentina, se fue un poquito más adelante, y en España también, en esto de pactar un plus, ¿no? De que se prevea un plus para la remuneración del trabajador. Y ahí, obviamente, las discusiones que algunos inmediatamente plantean es, cuidado, porque si planteamos un plus, que no se, de alguna manera, que no pase a integrar la remuneración e incrementar los costos salariales, ¿no?
Claro.
Cuando yo le doy un beneficio a un trabajador, bueno, las discusiones siempre son más o menos
por
el mismo lugar.
Como una partida extra y no parte del salario nominal que paga impuestos, BPS, todo lo demás. Eso es lo que se discute. Sí. Pero acá en este proyecto no está contemplado ese extra para el trabajador, para el teletrabajador.
No, lo que está previsto es que es de cargo del empleador proporcionar las herramientas, ¿no? Bien. No está especificado si va a ser de cargo la luz.
Habría que sumarle eso, ¿eh?
O internet. Digamos, vos podés tener cierto ancho de banda, pero para trabajar, a mí me pasó en la pandemia en mi casa que éramos cuatro,
claro,
colapsaba, no funcionaba nada, perdón a mis alumnos, cuando yo quedaba,
claro,
¿no? Porque realmente éramos cuatro a la vez.
Perdón también por el gesto facial en el que uno queda congelado,
claro,
eso debería ser
no
el
muy azúcar, favorecedor, congelada. sin duda. Yo no tengo arreglo, pero sin duda.
Lorena, siempre nos queda corto, pero... Lorena de León, que es especialista en derecho laboral, gracias por tener estos minutos acá en De Taquito. A la próxima, seguramente seguiremos ahondando en este proyecto de ley que necesita muchos cambios. Yo ya le establecí uno, por ejemplo.
Me encanta, pero el titular entonces es que este proyecto como especialista en derecho laboral deja mucho que desear.
tiene dos puntos para mí que son centrales. Uno, el de género, es decir, pero bueno, eso está en la exposición de motivos, realmente no me parece que sea el enfoque que se tenga que dar, y es una de las prevenciones que se está dando a nivel internacional, sí, de no mandarnos volver a casa. Sí. Y segundo, es que realmente es así. Y en segundo punto, el proyecto refiere a que el teletrabajador está excluido de la limitación de la jornada. La limitación de la jornada se consagró en Uruguay como país pionero en 1915, En el momento y en la época nadie lo entendía, Valle. Hay una obra de Florencio Sánchez que da cuenta de esto, ¿no? Ramona dice, Valle está loco, en 8 horas voy a tener que hacer lo que hacía en todo el día. Uh-huh. El derecho a la limitación de la jornada es obligatorio por convenios internacionales en el Uruguay. Uh-huh. Y plantear su exclusión, lisa y llana, me parece también un retroceso importante y posiblemente explique el apuro por sancionar el proyecto que tienen algunos.
Qué tremendo, ¿no? La tecnología, en vez de a beneficio de la calidad de vida de las personas, en su contra. Gracias, Lorena, un placer recibirte como siempre.
Un gusto. Está bueno advertirlo. Nosotros nos vamos ahora al flash informativo y ya volvemos con Malajunta Trío.